Vamos a continuar ahora con la porción sobre los mormones. Los mormones, su historia y desarrollo. Mire, para nosotros aquí en Venezuela, los testigos de Jehová son, si puedo usar la palabra de forma respetuosa, son la amenaza principal que enfrentamos en cuanto a las sectas. Los mormones no han crecido tanto, pero créeme, los mormones son la verdadera amenaza. Los testigos de Jehová, lamentablemente, no tienen mucho que ofrecer, como vimos. Todo es una apariencia, y a rascar la superficie y quitar esta capa, vemos que adentro no tiene nada. No ofrece nada. Lo que ofrece no es algo que mantiene a la gente. ¿Quién quiere tener ese tipo de cielo? Pasar la eternidad en un lugar donde ni estamos seguros de que vamos a vivir para siempre. ¿Y eso lo llaman vida eterna? Pero si ustedes estudian su literatura, únicamente los 144,000 tienen la inmortalidad. Los demás no dicen que son inmortales. Entonces, eso lo llaman vida eterna. No, ellos no tienen mucho que ofrecer, lamentablemente. Los mormones, a diferencia, sí, son un grupo que son una amenaza grande para nuestras iglesias, porque ellos sí tienen algo que ofrecer. No es simplemente apariencia con los mormones. Entonces, vamos ahora a página 61 de la guía. Y ahora, ya que hemos salido de los testigos de Jehová, desde ahora en adelante la paginación es igual, es página 61, no importa la versión del texto que tienen. Los mormones, entonces, su historia y su desarrollo. Ya, ¿cuál es el subtítulo del libro del mormón? El libro de mormón es uno de sus cuatro escrituras sagradas. Yo no sé si alguien puede ver el subtítulo aquí. ¿Cuál es el subtítulo? Ok. Otro testamento de Jesucristo. Ya, eso tal vez nos parece raro. Y vamos a ver a través de nuestro estudio por qué tienen eso. Porque eso es clave. Eso es muy importante. Esto es la base para el mormonismo. Tal cual como el versículo acerca del esclavo fiel y discreto fue la base para los testigos de Jehová. Este concepto aquí del otro testamento es la base de los mormones. Ya, para ver un poquito acerca de ellos. Se calcula que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es el nombre oficial de los mormones, pero por ser tan largo el nombre, es mucho más fácil decir mormones. Pero esta iglesia se calcula que tiene más de 10 millones de miembros alrededor del mundo y recibe, escuche bien, entre 4,000 y 5,000 millones de dólares anuales. Entre 4,000 y 5,000 millones de dólares anuales. Esta es una iglesia grande y poderosa, con gran habilidad. Eso es su templo central, principal, ahí en la ciudad de Salt Lake City. Y forman un grupo, es uno de los grupos más misioneros del mundo cristiano. Recuerdo, los mormones son parte del cristianismo, son una secta, no son evangélicos, pero forman parte del cristianismo. Y forman uno de los grupos más misioneros del mundo cristiano. Miren lo que dice ahí arriba. Y este evangelio se predicará a cada nación, toda etnia, lengua y pueblo. Eso no viene de la Biblia. Eso viene de su libro Doctrina y Convenios. Pero suena mucho como la Biblia. Pero lo interesante aquí es lo que ellos han hecho. Esta es una pared en su centro de convenciones. Eso es una pared allí, de mármol pulido. Y allí ustedes ven gente de toda raza. Eso está en una área como un jardín elevado allí en su centro de convenciones, afuera. Y por toda una pared usted ve eso. Mármol altamente pulido con esta imagen allí, de gente de toda raza. Y cuando usted ve eso, ¿sabe qué más ve? Ve su propio reflejo entre esta gente. Eso no es por casualidad. Es uno de los grupos más misioneros en todo el mundo. Mire, ¿qué podemos decir? Tiene más de 61,000 misioneros foráneos. Mire, si los 60 millones de evangélicos en América Latina, y somos aproximadamente 60 millones de evangélicos en América Latina, si los 60 millones de evangélicos en América Latina enviaría misioneros foráneos a esta misma tasa, ellos tienen 61,000 misioneros con una base de 10 millones, nosotros tenemos base de 60 millones. Si nosotros enviaríamos misioneros a esa tasa, tendríamos más de 350,000 misioneros foráneos de América Latina. 350,000 misioneros. De ver, 366,000 misioneros foráneos. ¿Sabe lo que tenemos? 9,000. Y damos gracias por eso. 9,000 es un gran crecimiento en los últimos años. Damos gracias a Dios porque tenemos 9,000. Pero esta iglesia, si enviaríamos misioneros como ella envía misioneros, tendríamos 366,000 misioneros latinoamericanos en el mundo. Es una iglesia no solo poderosa, sino también una iglesia misionera. Desde una edad muy temprana, en la primaria se enseñan a los niños que es su deber a la iglesia mormona servir como misionero foráneo por 2 años o más después del liceo. Los varones solteros comienzan su trabajo a los 19 años de edad. Salen 2 por 2, jamás mezclando sexos. 2 hombres, 2 mujeres, salen 2 por 2. Los hombres, varones solteros, a los 19 años de edad comienzan a cumplir su labor misionero, que es obligatoria. Es su deber hacerlo desde niñez, han aprendido eso. En cuanto a las hembras solteras, comienzan a los 21 años de edad, mínimo 2 años de servicio misionero. De la fuerza misionera mormona, 75% son varones solteros, 20% son hembras solteras y 5% son parejas casadas. Entonces, casi toda su fuerza misionera es joven. Estamos hablando de jóvenes de 20 a 25 años de edad por la mayoría. Y fue solo en los años recientes que la iglesia ha dado apoyo financiero a sus misioneros. Entonces, ¿qué podemos decir? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 10 millones, una iglesia poderosa y misionera. Pero no solo eso, sino que los miembros de la Iglesia Mormona se caracterizan por su amistad, hospitalidad, honestidad, devoción a la familia, economía, su celo, tanto religioso como misionero, buenas obras, industria. Mire, ¿sabe cuál es el símbolo de la iglesia mormona? Es la colmena, donde todos trabajan para el bienestar del grupo. Eso es su símbolo, y así operan. Y su vida moral, hay muy poca delincuencia entre los mormones. Como yo decía al principio, si yo tuviera que escoger un vecino, sería un mormón. Yo he vivido entre los mormones. Y es gente amable, buena, recta, justa. No tiene por qué preocuparte por nada entre ellos. Ellos viven como la Biblia dice que nosotros debemos vivir. Ellos lo hacen. Esa es la iglesia mormona. Además, ponen mucho énfasis en la educación y en la cultura. Tienen su propia universidad. Esa es su universidad. Es una de las principales universidades de los Estados Unidos. Mire, tienen edificios muy bonitos y costosos. Eso es su centro para conferencias. ¿Cómo le gustaría llegar a un centro así para una conferencia? Bien, bien elaborado y todo casi a la perfección. Aquí, este es el segundo piso de su centro para conferencias. Esa es la mezanina. Mire cómo es. Limpio, no vas a encontrar nada de suciedad, nada de papeles, nada, nada. Impecable. ¿Y sus iglesias? Mire cómo son sus iglesias. Y su coro, aquí, tiene un coro de más de 300 voces, que es uno de los coros más famosos del mundo. Mormon Tabernacle Choir, el coro del tabernáculo mormón. Famoso el coro a través de todo el mundo. Su centro, su templo principal. Su universidad, arte. Y no solo allá en los Estados Unidos, todas esas fotos vinieron de los Estados Unidos. Pero ese es su edificio para reuniones en Hong Kong. 12 pisos. Un edificio para reuniones de 12 pisos. Esta es la iglesia mormona. Ya, un poquito de historia. Comenzamos con Joseph Smith, José Smith, y el comienzo del mormonismo. Un poquito acerca de su crianza. José Smith, o Joseph Smith, creció en una familia donde su madre fue una mujer supersticiosa y su padre fue un místico que pasó mucho de su tiempo buscando tesoro escondido. Ya, eso fue en una época cuando eso no era un empleo o una manera correcta de usar su tiempo. La gente que buscaba tesoro fue gente que no quería trabajar. Y es como la lotería hoy día. Esa gente, ellos pensaron que, pues mire, los conquistadores llegaron aquí a América Latina y encontraron oro y todo eso. Esa gente pensó que hubo oro allá en los Estados Unidos también, escondido, bajo el suelo. Entonces esa gente, en vez de trabajar, dedicó su tiempo a cavar. Y salieron con palos y comenzaron a cavar, buscando oro, buscando tesoro. Y la gente común y corriente no tenía eso como, eso no era su idea de la industria. Eso era más bien una pérdida de tiempo. Pero el padre de Joseph Smith fue muy dada a eso. Y la familia empleó varias prácticas ocultistas en su búsqueda de tesoro, especialmente piedras videntes. Ya, ¿saben lo que es una piedra vidente? No usamos eso en el ocultismo aquí en Venezuela. Ay, estamos perdiendo un detalle muy bonito. Ok, una piedra vidente es una piedra. Y tomas la piedra y ves allí la superficie de la piedra, concentrando en el elemento que estás buscando. Y en la superficie de la piedra, ustedes van a ver, van a encontrar, de una manera u otra, el espíritu, demonio, sea lo que sea, dependiendo de su creencia, le va a comunicar por el reflejo dónde está el tesoro que usted busca. La gente empleaba eso, es parte del ocultismo, de hechicería, de todo eso. La gente empleaba eso, era común en los Estados Unidos. La gente empleaba eso para buscar tesoro. Y hasta Joseph Smith, pues Joseph Smith, él también fue buscador de tesoro y él pasó tiempo buscando tesoro escondido, ayudado por su empleo de piedras videntes para revelar la ubicación del tesoro y hasta vendió sus servicios a otros buscadores de tesoro como alguien que tenía acceso a poderes sobrenaturales que facilitaban discernir cosas invisibles al ojo humano. Y es interesante también que varios de los primeros líderes de la iglesia mormona empleaban piedras videntes también. Eso era común. Ocultismo, satánico, hechicería, todo, sí, pero común. Y la gente usaba eso. Adivinación. Eso era la familia de Joseph Smith y Joseph Smith en sí ganaba su vida así, cuando no estaba encontrando tesoro. Pero en el año 1820, él tenía una visión. Mientras oraba en un bosque, Joseph Smith recibió una visión maravillosa en que Dios el Padre y Dios el Hijo aparecieron y hablaron con él. En esta visión, Dios dijo que no estaba satisfecho con la iglesia cristiana y que se necesitaba una restauración del cristianismo verdadero, y que se había escogido a Joseph Smith para lanzar esta restauración y ser su profeta ungido. Eso era la revelación que él recibió. Entonces, él fue el profeta ungido para una restauración del cristianismo. Esa es su visión en 1820. Tuvo también una visión en 1823. En esta visión, el ángel Moroni, quien es el hijo glorificado de un hombre llamado Mormón, de quien vino el libro de Mormón, el ángel Moroni apareció a Joseph Smith, quien estaba acostado en su cama, y tres veces repitió su comisión como profeta. Aparentemente Joseph Smith no le creyó a Dios y al hijo Jesús cuando dijeron que iba a ser su profeta, porque tres años más tarde Dios tenía que mandar ahí al ángel Moroni, pues ángel no, hijo glorificado, Moroni tenía que venir y decirle otra vez, mire, tú vas a ser tal, tú vas a ser el profeta. Entonces, eso fue la revelación en 1823. Cuatro años más tarde, en 1827, tenemos el descubrimiento de las tablas doradas. En una colina llamada Cumora, en el estado de Nueva York, Joseph Smith desenterró un juego de tablas doradas. Esta es una reproducción que la iglesia tiene de estas tablas. Las tablas fueron unidas por alambres en la forma de un libro y escrito en estas tablas, en el idioma de egipcio reformado, estaba el libro de Mormón. Entonces, una tabla de hojas doradas de oro y escritas en estas hojas, usando caracteres de egipcio reformado, estaba todo el libro de Mormón. Y el ángel Moroni, el hijo de Mormón, quien escribió el libro, su hijo glorificado vino para mostrarle a Joseph Smith que él tenía que tener eso. Y entonces, durante los dos años siguientes, y por el empleo de dos cristales grandes unidos en forma de anteojos y llamados Urim y Tumim, favor notar su similitud a piedras videntes, Joseph Smith colocaría eso y a través de estos él pudo leer el egipcio reformado y pudo entender lo que ese libro decía, porque era un idioma desconocido. Entonces, él pudo interpretarlo, leerlo y todo. Y pudo traducir milagrosamente el egipcio reformado. Por lo menos, esa es la versión oficial de la iglesia mormona. Otra versión ofrecida por testigos oculares dice que muchas veces Smith ni miró las tablas de oro, sino que puso una piedra vidente en su sombrero, cubrió su cabeza con el sombrero y vio visiones maravillosas en la piedra referente a los jeroglíficos y su traducción al inglés. Eso, la versión de un testigo ocular. De todos modos, él usó algo muy parecido a piedras videntes para lograr una milagrosa interpretación, traducción de egipcio reformado a inglés. Y así tenemos el libro de Mormón. Joseph Smith no es el autor del libro de Mormón, no es el libro de Joseph Smith. Mormón es el autor. Joseph Smith solo lo tradujo al inglés. Ya, entra otra persona, Oliver Cowdery. Era un maestro itinerante de escuela y se convirtió a la religión del profeta y lo ayudó en la traducción del libro de Mormón. Joseph Smith estaba con las tablas y sus anteojos a un lado de una cortina y Cowdery estaba al otro lado escribiendo fielmente lo que Joseph Smith le leyó. Entonces, Joseph Smith está en privacidad detrás de una cortina con sus anteojos y con, pues según la versión de la iglesia mormona, y con las tablas allí Y él estaba leyendo, y al otro lado de la cortina estaba Cowdery, quien estaba escribiendo, era secretario, él estaba escribiendo lo que leyó Joseph Smith. Y así se logró poco a poco la traducción. Hubo también otro ayudante, Martin Harris. Llevó una copia que Smith había hecho de algunos de los caracteres en las tablas. Ya, este no es copia del documento. El documento que él llevó está perdido. Esta, según la Iglesia Mormona, es una copia de Isaías 29, mostrando caracteres del Libro de Mormón. Entonces, la Iglesia Mormona dice que, aunque ese no es el documento que Harris llevó, ese es del Libro de Mormón. Entonces, son ese tipo de caracteres que él llevó. Harris llevó ese documento, llevó una copia al profesor Charles Anton para la verificación de la traducción. Charles Anton fue un lingüista famoso en su época. Y las versiones de resultados son iluminantes. Hay dos versiones aquí. Según Smith, ¿qué pasó? Pues según Smith, Anton dijo que la traducción fue la mejor que él jamás había visto de jeroglíficos egipcios y que los demás caracteres fueron egipcio, caldeo, asirio y árabe. Eso es lo que Smith dijo, que Anton dijo acerca de la traducción. El problema es que el señor Anton ofreció otra perspectiva y lo asentó por escrito. Él dijo que los caracteres ciertamente no fueron jeroglíficos egipcios, sino todo tipo de caracteres distorsionados, puestos en columnas, aparentemente preparados por alguien que tenía en el momento un libro que mostraba varios alfabetos. Entonces, Joseph Smith dijo que era la mejor traducción que jamás había visto. Él dijo, no, eso ni es egipcio. Dos opiniones allá. Y ustedes pueden escoger. Y que aparentemente, recuerde, ese no es el documento, sino un documento parecido. El otro documento tenía un círculo que aparentemente mostraba algo del calendario azteca también. Entonces, aparentemente hubo una mezcla de diferentes fuentes. Además, el señor Anton también agregó que el señor Harris dijo que él, Harris, había recibido una solicitud para contribuir dinero hacia la publicación del Libro Dorado, cuyo contenido efectuará un cambio radical en el mundo y así salvará al mundo de la destrucción. Y el señor Harris dijo que estaba a punto de vender su finca para financiar el proyecto. Y el señor Anton le amonestó acerca de charlatanes. Entonces, tenemos una persona que pasa su, pues una familia, padre, hijo, que pasa su tiempo buscando tesoros. Buscando, si me permite, dinero fácil. Ya encontraron un libro dorado, tradujeron el libro dorado, necesitaba fondos, y Harris, que no parece ser un hombre de mucha afluencia, pero que tenía una finca, estaba a punto de vender su finca para costear la publicación del libro. Entonces, la próxima cosa en el cronograma es el sacerdocio arónico, 1829. El progreso de la traducción y el celo espiritual de Smith y Cowdery crecieron a tales proporciones que Pedro, Jacobo y Juan enviaron a Juan el Bautista en persona a conferir el sacerdocio arónico a Smith y a Cowdery. Después de que Cowdery bautizó a Smith y Smith bautizó a Cowdery. Interesante. Y el fin de todo, en 1830 tenemos la publicación del Libro de Mormón. Es 6 de abril y eso es la fecha del comienzo oficial de la Iglesia Mormona. Lo que tenemos aquí en la foto es una reproducción fiel de la versión original del libro. Esto está seguido ahora por algunos años de consolidación.
1831 a 44.
Durante estos años la iglesia mormona creció y Joseph Smith recibió más de 135 revelaciones directamente de Dios. Estas revelaciones guiaron y formaron a la iglesia mormona y refinaron sus creencias. Por ejemplo, la práctica de la poligamia fue establecida por una de estas revelaciones. 135 revelaciones. Las escrituras del mormonismo, hay cuatro escrituras. Uno, la Biblia. Vamos a ver eso más tarde. La Biblia en inglés, únicamente en inglés. Dos, el Libro de Mormón. Tres, doctrinas y convenios que archiva parte de las revelaciones y la interpretación de Joseph Smith. Y cuatro, perla de gran precio, que otra vez archiva revelaciones dadas a Joseph Smith. Entonces, esas revelaciones formaron a la iglesia mormona. Es interesante, por ejemplo, que la revelación aprobando la poligamia vino después de su aplicación personal por Smith. Eso es interesante. Mire, aquí, ellos tienen todo ahí en línea. Entonces, si quieren ver alguno de sus escrituras, está ahí en línea. Hacemos lo mismo con ellos como hicimos con los testigos de Jehová. Esto es su literatura de su fuente oficial. Doctrina y convenios, sección 132. Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Nauvoo, Illinois, asentada en el registro el 12 de julio de 1843. 12 de julio, 1843. Relacionada con el nuevo y sempiterno convenio que comprende la eternidad del convenio matrimonial, así como la pluralidad de esposas. Un poquito difícil leerlo tan cerca. ¿Qué está? Secciones 15 a 20. El matrimonio celestial junto con la continuación de la unidad familiar hace posible a los hombres llegar a ser dioses. Eso lo vamos a estudiar dentro de poco. Secciones 58 a 66. Se exponen las leyes que rigen la pluralidad de esposas. Es interesante. Emma Smith fue su esposa en aquella época. En esta revelación de Dios, es interesante que hay una sección de la revelación, sección 51 a 57, se aconseja a Emma Smith que sea fiel y leal. Ya, ¿cuál marido no le gustaría tener una revelación de Dios acerca de su esposa, que sea fiel y leal? Especialmente si él va a tener más de una. Cosas son interesantes. Y yo no estoy diciendo, eso es su documento. Ellos están diciendo eso. Ok, entonces, ¿qué pasa? Está asentada Doctrina y Convenios, sección 132, fecha 12 de julio de 1843. El problema es que para julio de 1843, Smith tenía aproximadamente 30 esposas. Se casó con 13 en 1842 y con 18 en 1843, más de la mitad de ellas antes de la fecha de la revelación. Entonces, si tomamos como fecha de la revelación el 12 de julio de 1843, la revelación que aprobó la poligamia, Smith ya tenía 30 esposas. Es lamentable que Smith, en su vida, aparentemente no practicó la moralidad, honestidad, devoción familiar e industria que son tan características del mormonismo actual. Parece que toda la evidencia de gente no mormona que conoció personalmente a la familia Smith los describe en términos no muy gratos. Y una carta firmada por 62 residentes de Palmyra, Nueva York, donde originalmente vivieron los Smith, describe particularmente a Joseph Smith y a su padre usando las palabras, y cito, pues es una traducción del inglés, totalmente destituidos de carácter moral y adictos a hábitos depravados. 62 personas firmaron esta descripción. La iglesia mormona actual es una iglesia muy recta, gente honesta, trabajadora. Lamentablemente, aparentemente, pues vamos a decirlo así, parece que su fundador no ejerció todo eso. Ya, para ser honesto, hay que decir también que Doctrina y Convenios presenta otra óptica. Mira lo que dice. Aunque la revelación se anotó en los registros en 1843, es evidente por los registros históricos que el profeta había conocido desde 1831 las doctrinas y los principios comprendidos en esta revelación. ¿Ve lo que están diciendo? Aunque la revelación fue anotado en 1843, es evidente por los archivos históricos. Chico, el tipo estaba casado con 30 personas. Que él sabía de la revelación antes. Y esa es su manera de justificar su estilo de vida. Pues, dejo a ustedes juzgar el asunto. Simplemente resalto que hay dos puntos de vista aquí. Ya, en el año 1890, bajo considerable presión social y legal, la Iglesia mormona reinterpretó las revelaciones de Joseph Smith acerca de la poligamia y oficialmente abolió la práctica de la poligamia. Por cuanto el Congreso ha establecido leyes que prohíben el matrimonio plural y las cuales la Corte Suprema ha sostenido como constitucionales, yo, y eso es escrito por el presidente de la iglesia, yo por la presente declaro mi intención de sujetarme a dichas leyes y de ejercer mi influencia en los miembros de la iglesia a quienes presido para que haga lo mismo. Ok, aquí el presidente está diciendo, ok, mire, Congreso prohíbe matrimonio plural, la Corte Suprema ha dicho que eso es constitucional. Estamos a punto de invadir allí con el ejército. Y entonces, ¿qué? Él cambió de parecer. ¿Y qué más? Propongo que, y eso es por Lorenzo Snow, propongo que reconociendo a Wilford Woodruff como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el único hombre sobre la tierra que actualmente tiene las llaves de las ordenanzas para sellar, lo consideramos plenamente autorizado en virtud de su posición para expedir el manifiesto que se ha leído en nuestra presencia y el cual lleva la fecha del 24 de septiembre de 1890 y que como iglesia reunida en conferencia general aceptamos su declaración en cuanto a los matrimonios plurales como autorizada y obligatoria. El voto a favor de la proposición anterior fue unánime. Y con eso se abolió todo eso. Pero el problema es el siguiente. La revelación fue obligatoria. La revelación dice, todos aquellos a quienes se revelan esta ley tienen que obedecerla. Esa es la revelación a Smith. Estoy leyendo textualmente de su revelación. Si no lo cumples, serás condenado. Nadie puede rechazar este convenio y entrar en mi gloria. Ya hay un problema para el presidente decir, no vamos a hacer caso a eso cuando esas son las consecuencias de no obedecer. Eso sí es problemático. ¿Y qué más? Y si le son dadas 10 vírgenes por esta ley, no puede cometer adulterio. Porque a él le pertenecen y le son dadas. Le son dadas a él para multiplicarse. E henchir la tierra de acuerdo con mi mandamiento. Y para cumplir la promesa dada por mi padre antes de la fundación del mundo. Y para su exaltación en los mundos eternos. A fin de que engendren las almas de los hombres. El problema es que la poligamia está envuelta en la salvación. La salvación es a través de engendrar cuerpos. Y mientras más esposas tiene, más cuerpos puede engendrar. Entonces, es parte del proceso de salvación. ¿Cómo pueden negarlo? Eso, como decía, es interesante. Y recuerda, es el matrimonio celestial y la unidad familiar hace posible a los hombres llegar a ser dioses. Esa es la manera, esa es la vía a la divinidad. ¿Cómo puede la iglesia quitar eso a su gente? Con dificultad. Ese es el decreto, convenio 1, decreto del presidente. Y eso es la manera como él lo hizo. El Señor me mostró en visión y por revelación exactamente lo que sucedería si no poníamos fin a esta práctica. Este espíritu me ha estado sobre mí desde hace mucho tiempo. Fui ante el Señor y anoté lo que Él me dijo que escribiera. ¿Cuál era la manera de anular una revelación divina? Una segunda revelación divina, contraria a la primera. Y sí, es interesante. Pero es la iglesia mormona. Ya, regresamos a la vida de Joseph Smith. Martirio 1844. Viviendo ahora en el estado de Illinois, Joseph Smith ordenó la destrucción de un periódico local antimormón y él y su hermano fueron encarcelados por ese ataque. Mientras estaba en la cárcel, un grupo de aproximadamente 200 personas atacaron la cárcel y mataron a Joseph y a su hermano. Entonces, el liderazgo pasó a uno llamado Brigham Young, quien en 1846 guió a los mormones al valle del Gran Lago Salado en el estado de Utah, y esto ha sido la sede de la iglesia mormona desde entonces. Esa es su historia, en breve, pero nos muestra mucho acerca de la iglesia mormona. Vamos a continuar ahora con la porción acerca del libro de Mormón. Primeramente, su autoridad. Para los mormones, el libro de Mormón es uno de sus cuatro libros sagrados, junto con Doctrina y Convenios. Eso es de su página web. Estamos hablando de las escrituras oficiales. Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, La Perla de Gran Precio, más la Biblia en inglés, versión de Rey Jaime de 1620, algo así. Es como nuestra versión Reina Valera, la antigua. La Biblia en inglés con la aclaratoria cuando está interpretada correctamente. Es interesante que en la página web de la Iglesia Mormona en castellano solo hay tres escrituras o libros sagrados, siendo que la Biblia en inglés no aparece. Pero si vamos al mismo sitio en inglés, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la Biblia, Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, Perla de Gran Precio. Los cuatro aparecen. Entonces, aparentemente no hay versión autorizada de la Biblia en castellano. Hay que usar la Biblia en inglés. Lamento eso, lo siento, pero es la iglesia, ¿qué puedo decir? Pero eso es actual. Yo agarré estas imágenes hace una semana. Y la Biblia en castellano no es parte de sus escrituras. Yo no sé qué usan en sus iglesias aquí, honestamente, nunca he asistido. Entonces, los cuatro están combinados en un solo texto. Los mormones tienen una escritura bien grande que tienen cuatro. Los cuatro libros están en un solo tomo. Entonces, ¿qué de su contenido? Su contenido, ¿qué podemos decir? El libro de Mormón dice ser la historia de dos antiguas civilizaciones americanas, escrita por el profeta Mormón. Y por eso se titula el libro de Mormón. La primera civilización se llama los Hareditos, quienes en el año 2250 a.C. aproximadamente, abandonaron la Torre de Babel y emigró a las Américas. Esta raza fue destruida debido a su corrupción y apostasía, y su civilización fue totalmente destruida. No hay rasgo de su civilización. Viene ahora una segunda civilización. Fue formada por un grupo que abandonó a Jerusalén en el año 600 a.C. aproximadamente, y cruzaron el Océano Pacífico y llegó a la costa occidental de América del Sur. Ese grupo fue recto ante Dios y su líder fue Lehi y más tarde su hijo Nefi. Este grupo eventualmente comenzó a sufrir la misma corrupción y apostasía que sufrieron los jareditos, pero este grupo se dividió en dos. Los nefitos, que fue el grupo recto, y los lamanitos, el grupo malo castigado por Dios con piel oscura. Entonces tiene un color, pues no vamos allá. No, y la iglesia mormona ha tenido mucho problema en cuanto a racismo sobre eso. En doctrinas y convenios, hay dos convenios nuevos. El primer convenio fue cuando anularon a la poligamia. El segundo convenio es cuando aclararon que la iglesia está abierta a cualquier raza, color y todo. Pero no pueden negar que eso está en su escritura. Entonces sí, le han causado un poquito de problema, pero eso es otra cosa. Lamanitos, los malos; nefitos, los buenos. Ok. Además, Cristo mismo visitó al continente americano. Muchos de ustedes no sabían eso. Cristo visitó el continente americano, se reveló a sí mismo a los nefitos, los anunció el Evangelio e instituyó el bautismo y la comunión, la cena del Señor. Y en el año 421 hubo una gran batalla entre los nefitos y los lamanitos cerca de la colina Cumora, y los lamanitos aniquilaron a los nefitos. Los lamanitos entonces, el grupo malo, los lamanitos llegaron a ser la raza indígena de las Américas. Esa es la verdadera historia, según el Libro de Mormón, la verdadera historia del origen de la raza indígena de las Américas. Ya, ¿cuál es el propósito del Libro de Mormón? ¿Por qué toda esa historia? ¿Por qué tenemos todos esos detalles? Son importantes. Mire, su propósito. Según ciertas fuentes mormonas, es una ley divina que, por el testimonio de dos o tres testigos, se juzgarán todos los asuntos. Eso es 2 Corintios 13:1. Entonces, la Biblia, con su historia de las interacciones entre Dios y el hombre en el continente oriental, es un testigo de la verdad. Y el Libro Mormón, con su historia de las interacciones entre Dios y el hombre en el continente occidental, es otro testigo de la verdad, por la boca de dos testigos. Entonces, el propósito del Libro de Mormón es ser testigo al mundo de la verdad y divinidad de Jesucristo y de su misión de salvación a través del Evangelio que Él anunció, el Evangelio en las Américas. Es, tal como dice, otro testamento de Jesucristo. Es al par con la Biblia, hace la misma cosa. Entonces, la Biblia archiva el Evangelio a los judíos y al mundo oriental. El Libro de Mormón archiva el Evangelio al mundo occidental americano. Tenemos dos evangelios, el mismo Jesucristo, supuestamente. Estas fuentes también dicen que los descendientes de esos antiguos habitantes de las Américas, es decir, las poblaciones indígenas, a través de la luz que les trae el Libro de Mormón, serán convertidos y participarán en los pactos hechos con sus ancestros. El cuadro muestra a Smith predicando a una tribu indígena. Según estas fuentes, la Biblia predice el Libro de Mormón. Es el libro sellado mencionado en Isaías 29. Isaías 29 menciona un libro sellado. Según los mormones, esto es referencia en la Biblia al libro de Mormón. Y cuando Cristo dijo en Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Esta es una promesa de su visita y revelación a los nefitos. Los nefitos, claro, fueron las otras ovejas. Entonces, a manera de resumen general, ¿qué podemos decir? Se cree que Cristo se reveló dos veces en dos regiones geográficas y que cada revelación fue archivada en una escritura. Se reveló a los judíos en el Medio Oriente con la Biblia siendo el archivo de esta revelación. Y se reveló también a los gentiles en las Américas con el libro de Mormón siendo el testimonio de esta revelación. Ese es el propósito y la historia. Ya, habiendo visto todo eso, vamos a ver un poquito las dificultades del libro de Mormón. Porque tal cual como la escritura de los testigos de Jehová, el libro de Mormón no es sin problemas. El libro de Mormón tiene varias dificultades. Por ejemplo, tienen dificultades lingüísticas. Ningún experto jamás ha reconocido ningún idioma llamado egipcio reformado. Smith dijo que todo el libro de Mormón fue escrito en egipcio reformado. Ningún lingüista reconoce la existencia de tal idioma. Jamás ha existido, no hay evidencia de eso. Eso es el único libro en toda la historia para usar este idioma. Tiene también dificultades arqueológicas. No hay evidencia arqueológica. A pesar del tremendo desarrollo y extensión cultural que el libro de Mormón asienta para estas civilizaciones antiguas, no se ha encontrado ninguna evidencia arqueológica. Mire, si ellos hubieran llegado aquí, hubieran tenido todo el desarrollo cultural que el libro de Mormón asienta, debe haber evidencia aquí. No tenemos problema con conseguir evidencia de Inca, de Azteca, pero de estos no hay. Además, tiene dificultades étnicas. Si ellos vinieron aquí desde Jerusalén, hubieran sido de la familia semita. Y la gente de las Américas somos de la familia mongoloide. Son dos familias, genéticamente hablando, distintas. No venimos del Medio Oriente. Y hay también dificultades históricas. El libro en sí ha pasado por muchas y amplias correcciones. Mientras que nuestra Biblia permanece igual sin correcciones, con respaldo lingüístico, arqueológico, étnico, todo, no tenemos esas dificultades, pero su libro sí. ¿Cuál sería entonces posible origen para este? ¿De dónde vino? Si el libro de Mormón no vino de la traducción de tablas doradas, ¿de dónde vino? Es bien posible que fue una adaptación de una novela romántica llamada Manuscrito Encontrado, escrita por Salomón Spalding, un pastor jubilado. Esa novela nunca se publicó, pero fue disponible como manuscrito. Es interesante que los mormones comparan el libro de Mormón con otra novela de Spalding que sí se publicó, que se llama El Relato del Manuscrito, y dicen que es imposible que el libro de Mormón fuese basado en esta novela. Pero a favor, ver que están haciendo la comparación con la novela incorrecta. Es la no publicada que tiene mayor similitudes, pero aún con eso, aún la novela incorrecta tiene 75 puntos de coincidencia y similitud en su relato con el libro de Mormón. La novela incorrecta, 75 puntos de similitudes.